presidente Valle, yo tengo muchísimas preguntas y estamos en el último tramo de esta conversación. Así que en lugar de plantearle una cadena de preguntas muy puntuales, le voy a hacer una especie de pregunta-reflexión. Y yo sé que con esto le voy a provocar una cantidad de respuestas para lo que los uruguayos de pronto están esperando que usted diga, además de lo que ya ha dicho. Usted estuvo en Irlanda, que es un país chico, muy adelantado, y vino tan entusiasmado como han vuelto todos los que han estado en Irlanda. Hace pocos días estuvo en Carolina del Norte y descubrió que los dinamarqueses nos ganaron con el dulce leche, que lo contrabandean dentro del helado, un muy rico helado que también se vende por acá. Y estuvo la visita de la señora Ruth Richardson, con quien tuvimos el gusto de conversar también hace 2 semanas aquí en Agenda Confidencial. Y ella le habló, seguramente le habló también a la otra ocasión que estuvo acá, si usted estuvo con ella, y usted ha leído de lo que se hizo en Nueva Zelanda. Y vino aquí y criticó muchas cosas del Uruguay, y dijo por dónde tenía que ir el Uruguay, etcétera, etcétera. ¿En cuál de esos tres u otro país usted cree que los uruguayos tendríamos que estar mirándonos, tomándolo como espejo en estos momentos?
Mire, Never.
Para atisbar el futuro.
Mire, Never, en primer lugar, Irlanda. Irlanda forma parte de la Comunidad Económica Europea. La Comunidad Económica Europea invierte en Irlanda, invierte en Portugal e invierte en España. Quiere decir que cuando usted va recorriendo Irlanda se encuentra con que la economía irlandesa ha crecido formidablemente porque la economía europea le abrió un mercado y además de abrir un mercado le da plata de regalo para que haga toda la infraestructura.
Tiene una locomotora.
Por tanto, nosotros no tenemos nadie que nos abra un mercado y que nos dé plata de regalo. O sea, el BID es fantástico, nuestro amigo Iglesias es fantástico, pero no te regala, te presta. Por tanto, hay que devolver con intereses todo lo que presta. Y además, cuando usted dice, yo quiero un préstamo para arreglar los ferrocarriles, le mira y dice, ah, no, porque el fondo dice que hasta ahí te podés endeudar y más de ahí no te podés endeudar. Punto uno. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda formó parte del Imperio Inglés durante chiquicientos años, con lo cual Nueva Zelanda adquirió el monopolio del mercado del Commonwealth. Por tanto, todo el desarrollo y toda la orientación láctea y toda la orientación en cordero y toda la orientación hacia determinado tipo de producción no está solamente dada por la naturaleza geográfica y el clima de Nueva Zelanda, sino además está dada por los acuerdos políticos que le generó el Imperio Inglés. No solamente en Inglaterra, sino también en Europa. La cuota de ovinos que tiene Nueva Zelanda en Europa es mucho más linda que la uruguaya. Y no solamente ahí, también en los Estados Unidos, que porque en función de los conflictos de la guerra pasada, Australia y Nueva Zelanda, islas libres de aftosa, tomaron cuenta del mercado cárnico de los Estados Unidos y del Canadá, porque México estaba con aftosa y recién hace 40 años la pudo terminar. Quiere decir que son ejemplos muy lindos, pero de realidades que no tienen nada que ver. Punto uno. Punto dos. Cuando vino la señora Richardson y me vino a ver, la saludé con mucha amabilidad y le digo, a mí no me diga nada. Reúnase con aquellos que están en contra de todo lo que usted dice. Invite a todos los legisladores. Invite a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Invite a los integrantes de la Universidad y del DANEP. Invite a todos los sectores de opinión que notoriamente están reclamando más gastos y al mismo tiempo dicen más impuestos. No, porque este es un país fantástico, todo el mundo quiere gastar más, pero nadie quiere poner un impuesto más. No sé si ese camino no es el camino más directo para otra cosa que no dicen, pero que sería la consecuencia natural. Si yo gasto más y no puedo poner impuestos, tengo que imprimir billetes para pagar. Y si imprimo billetes para pagar, lo que estoy haciendo es inflación, o sea, lo que estoy generando es devaluación. Por tanto, si en el presupuesto general de gastos se aumentan los gastos y el Estado no tiene recursos para pagar, el Poder Ejecutivo eso no tiene más remedio que vetarlo, porque el Poder Ejecutivo no está dispuesto a imprimir billetes para pagar cosas que no se puedan pagar con un déficit tolerable y con los recursos que se vayan recaudando, porque eso es mínima buena administración de una familia. es lo que usted haría en su casa, mejor dicho, lo que usted hace en su casa y lo que cada uruguayo hace en la suya.
Así que no más gasto que el que va previsto y no mensajes complementarios.
Lo de los mensajes complementarios, uno nunca puede decir que sí, nunca puede decir que no, porque pueden haber circunstancias de cambios de orientaciones específicas en áreas que requieran un mensaje del Poder Ejecutivo que no tienen que ver con el cambio de la línea general. Eso no, la línea general se mantiene tal como está. Bien. Ahora bien, vamos a... Entonces, si a usted no le gusta Irlanda porque no le dan plata, porque no la tiene, y a usted no le gusta Nueva Zelanda, a usted que le gusta el ALCA, por eso me gusta el ALCA. Por eso he estado desde que llegué, no, desde antes que llegué, insistiendo en el ALCA. O sea, en mercados. Por eso en Naciones Unidas dije que no nos tenían que dar plata prestada, que nos tenían que dar mercados, que no se preocuparan tanto por la pobreza, que se preocuparan por las causas de la pobreza. Y cuando tuve esa conversación con el presidente Chávez, que fue bien interesante, le dije, pero si nosotros, con la capacidad de distribuir con equidad que Uruguay ha tenido, tuviéramos además el petróleo que usted tiene, nuestra democracia sería un paraíso. ¿Por qué? Porque distribuir sabemos, lo que no tenemos es mercado. Fíjese usted que nosotros hemos subido el 40% del volumen de la exportación de carne a los mercados del NAFTA y particularmente a los Estados Unidos. El 40%. Hemos vendido en el Japón, en lo que va del año, bastante más, 3 veces más de lo que vendimos en todo el año pasado. Nosotros podemos transformarnos en una potencia de exportadora de carne y de carne de categoría, de carne vacuna y de carne lanar. Lo podemos hacer perfectamente. Y ese es el camino que tenemos que ir. Pero para eso a esa gente, no solamente tenemos que ayudarla en el corto plazo, y de ahí el Banco República que ha hecho los esfuerzos que ha hecho, sino que en el Parlamento nos habiliten para seguir adelante destrabando cosas y cambiando estas situaciones que uno lo ve en los entes autónomos, en la administración central, con estos impuestos y estas regulaciones y estos gravámenes, todas estas cosas que hay que ir apretando y cambiando y que todas pasan por la ley, absolutamente todas, salvo excepciones, pasan por la ley. Ahora, si usted me dice, ¿cómo ve usted el porvenir? Yo, en primer lugar, lo veo en la exportación.
Me va a meter ahí el tema de la desocupación, ¿no?
Sí, por supuesto, lo veo en la exportación. Todos esos fenómenos que usted señaló generaron, digamos, un decrecimiento de la economía nacional. Además, las economías en estos países son procíclicas. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene mucha recaudación de impuestos, usted gasta más. Y si usted tiene que ahorrar, por ejemplo, usted tiene que dejar inversiones de hacer, todas las inversiones que usted deja de hacer son cosas que usted deja de hacer. Todas las cosas que deja usted de hacer supone menor recaudación. Y por tanto, la espiral es así. A menor recaudación, más déficit. A más déficit, más se aprieta. Y por tanto, ¿por dónde sale? ¿Sale por inflación? A mi juicio no. Sale por exportación. Eso supone pasar dificultades y sobrellevarlas con el estoicismo y la dignidad con que las ha llevado y las lleva el pueblo uruguayo, que confía, a mi juicio, en que ese es el camino sensato. Y yo le voy a decir lo siguiente. En el trimestre móvil de julio, usted habrá visto que siempre este gobierno, el anterior, el del doctor Lacalle, el del doctor Sanguinetti, nunca tocamos ninguna cifra de la Dirección General de Estadísticas. Se publican las buenas, se publican las malas, se publican las horribles, todas. Este gobierno ha visto subir la tasa de desempleo, pam, 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 pam. En el mes de julio yo dije que agosto iba a ser peor, notoriamente lo dije. Dije que a mí el presupuesto no me gustaba, pero por supuesto que me va a gustar un presupuesto, el único presupuesto que voy a hacer en mi vida y que no le puedo dar a la gente lo que la gente necesita. Yo sabía. Pero sin embargo, en el trimestre móvil de julio hubo un pestañeo. pasó de 14.3 a 14. Es poquito, ¿vio? Es muy poquitito. Va a ser mucho mayor el próximo. Porque en trimestre móvil de julio está incorporado mayo. Y en mayo, con las aguas que hubo en el campo, estaba todo el mundo parado. Por tanto, la desocupación en el interior en mayo subió, pero a lo bobo. Por tanto, si baja del 14,3 al 14, no es porque el gobierno haya dado empleo. Si el gobierno no da empleo. No es porque el gobierno haya incentivado emitiendo dinero. Tampoco. No es porque el gobierno haya instalado obras públicas nuevas. No, tampoco. Es porque crece la exportación. La exportación de agosto fueron 228 millones de dólares. En dólares, 29% más que la de agosto de 1999. Y en el acumulado, el 10% más. Vamos a exportar este año 2.500 y pico de millones de dólares en bienes. Lo que supone, sin ninguna duda, una posición distinta y mejor a la de 1999. Y lo que supone que habiéndonos tragado, digamos, los primeros tres meses que fueron absolutamente negativos, el país totalmente paralizado, con una temporada turística horrible, y con la incertidumbre de qué es lo que el gobierno va a hacer, y con las dificultades del mercado, eso supone que sin ninguna duda los primeros meses fueron muy malos. Estos meses han mejorado y los meses que vienen van a mejorar de nuevo. Y el mejor dato para saber si se va a mejorar o no la exportación es saber cuántos importan a admisión temporaria. La admisión temporaria ha subido el 33% en volumen y en dólares, lo cual quiere decir que usted, cuando importa un bien en admisión temporaria, antes de los 120 días tiene que revenderlo hacia afuera incorporado a otro bien. Y la admisión temporaria ha venido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo por encima de la de 1999 y todavía por debajo de la del 2000.
Que son insumos para elaborar y exportar.
Por tanto, en economía lo que supone un hecho claro es la tendencia. La tendencia de la desocupación venía subiendo y subiendo, subiendo, subiendo. En el trimestre móvil de julio se paró y bajó un poquitito. Y va a bajar más. La exportación que estaba acá viene subiendo y subiendo y subiendo. Estamos en un nivel de agosto en 228 millones de dólares mensuales. La admisión temporaria viene subiendo y subiendo. Los mercados se vienen abriendo. Ya no estamos tan dependientes de Europa ni tan dependientes de Brasil. Hay mucho más y más importante presencia de México, Estados Unidos y el Canadá. Y también del Asia. Yo estoy absolutamente convencido que esa tendencia va a continuar y que la inversión se va a ir viendo en cosas bien concretas, en áreas de las que le dije, de infraestructura, en sociedades con los entes autónomos, bajo forma de concesiones o bajo forma directamente de sociedades o bajo forma de cesiones de uso directamente de determinadas cosas, como puede ser la línea de ferrocarril o como seguramente va a ser la subasta de las bandas telefónicas, o cómo va a ser, de acuerdo al decreto nuevo que se aprobó en el Tribunal de Cuentas, lo que se llaman ofertas de proyectos. Usted se presenta y ofrece hacer un proyecto para dentro de 10 años de un aeropuerto nuevo, pagando un canon de X pesos. Y se abre una opción en 60 días y si aparece un señor que paga el 15% más que usted, si usted no repica y paga más, ese señor se queda con su idea y hace el aeropuerto. Es una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a vender las 170 hectáreas del aeropuerto de Pando y vamos a trasladar la escuela de Pando para Salto, para que haya una ciudad desde Montevideo hasta Pando. Y cuando nos vayamos, dentro de 10 años, de Carrasco para el este, ya sea en Montevideo o en San José, vamos a vender las 600 hectáreas de Carrasco. O sea, el país tiene que darse cuenta que en los próximos 10 años tiene que ir desregulando, abriendo, achicando, lo tiene que hacer para beneficio de los uruguayos, lo tiene que hacer, con el gobierno que sea, en el mundo en que vive, lo tiene que hacer. Y esa es una cosa que a nosotros nos toca comenzar. Y por suerte la estamos comenzando. Todos los ministros están en esa línea, absolutamente todos. El Ministerio de Defensa ya puso a disposición y opciones de intereses internacionales la posibilidad de vender el cuartel de Salto y también los bienes del Ministerio de Turismo, que tenemos una cantidad de paradores por todos lados que están sin uso y que se pueden comercializar. O sea, vamos a salir a ofrecer las cosas, pero tenemos que desregular las cosas que están reguladas, tenemos que desactivar las cosas que están cerradas, y la mayor parte de ellas pasan por el Parlamento de la República.
Nos habló del sector agropecuario, nos habló de la industria en general. Me detengo un momento en una industria que absorbe mucha mano de obra, a ver si usted está pensando algo, la construcción.
La primera cosa que hay que pensar para la construcción es el planteo que también lo está estudiando Gonzalo, eso. Porque francamente, con el conocimiento jurídico que Gonzalo tiene, el gobierno le pide auxilio permanentemente. Tenemos que modificar el tema de los aportes en la construcción y tenemos que modificar el tema de los accidentes de trabajo para bajar los costos del metro cuadrado. Y además el banco de hipotecario está rápidamente instalando la securitización a los efectos de poder disponer de un dinero que surja del mercado y no del endeudamiento, para colaborar en préstamos que faciliten la agilitación de esa actividad, que es una actividad muy importante y central. Yo creo que, ¿qué sucede? Sucede que la propia administración es lenta, ¿vio? Yo no trabajo de presidente, usted sabe. Yo trabajo de capataz general. Todo el día, por el teléfono, empujando esto, ¿dónde está esto, dónde está lo otro? Está. A ver, ¿qué falta reglamentar de la ley de urgencia? O sea, cosa que pidamos la ley de urgencia y tardemos más tiempo en reglamentarla que lo que se sancionó. Porque son los lentos engranajes de un sistema administrativo heredado de Carlos V, ¿vio? Hay que estar arriba de ellos, mente y ponga todo el día. Paso todo el día en ese conchavo. No, y además, primero que lo hago con gusto, porque no solamente es mi
obligación. Peleó cinco veces para llegar a eso.
No, pero no peleé cinco veces, peleé toda la vida. Toda la vida, fíjese que vendimos el oro. Casi me cuelgan cuando dije que íbamos a tener que vender el oro. Y lo vendimos. Lo vendimos al mejor precio y plazo durante mucho tiempo. Vendimos una parte del oro, está colocado de interés, y lo que no nos daba nada nos da 12 millones de dólares por año. Y ayudan. Y después venderemos otra parte para tratar de sacar 12 millones de dólares más. Y juntaremos 24 millones de dólares, con lo cual aliviaremos la presión fiscal y movilizamos las reservas, que son las cosas que tiene que hacer. No hay más nadie en el mundo que tenga oro ni para las emplomaduras.
Es decir, que a 6 meses de instalado su gobierno, usted siente que ahora tiene una serie de instrumentos y de violines de los que está tirando para llevar el carro hacia adelante.
Yo estoy seguro.
A usted le consta que en los primeros 3 meses se criticó mucho al gobierno por inacción, que hablaba solo de los desaparecidos
y Artigas. Pero me parece bien que la gente critique. Si la gente no critica, uno cree que anda horriblemente bien. No. Que la gente critique me parece bien. Lo que importa es que la gente perciba que uno tiene una línea y que la va a cumplir. Eso es lo que importa. De cualquier manera, mire, ayer hice dos cosas que realmente me dejaron bien contento. La primera, a las 3 de la tarde, le hice, acompañando al señor H, le hice, y el ministro de Educación hizo un precioso discurso, le hicimos entrega a la Facultad de Química del laboratorio de la ANCAP, que estaba sin uso, en Pando. Y para mí fue una cosa muy importante y especial, porque había sido inaugurado en 1950 por mi padre y por el señor Latham Clark para la ANCAP, para las investigaciones biológicas y tecnológicas de la ANCAP. Y en manos de la Facultad de Química y de su decano, el químico Nieto, va a ser sin ninguna duda de enorme utilidad para el desarrollo de la industria uruguaya. Ya la CONAPROLE tiene un proyecto de desarrollar un producto a partir de caseína, para ponerle alrededor de la fruta una película de caseína que protege la fruta y que es inocua. Y de tarde estuvimos en la tienda inglesa, en donde había una semana de productos uruguayos, nada más que de productos uruguayos. Y yo creo que eso de los productos uruguayos, como lo vimos en North Carolina, tiene una capacidad de colocación en el mundo entero. Pero hay que salir a vender. Hay que salir a vender. Y creo que en ese sentido, lo que está haciendo el embajador uruguayo en los Estados Unidos, el señor Fernández Feingold, es realmente una tarea formidable que va a repercutir rápida y positivamente en el comercio uruguayo con ese país. Yo creo que vamos por el buen camino y debo decir que ahí en la tienda inglesa me encontré con el señor Toscanini. Resulta que la United Airlines hizo una cata ciega de más de 2.000 vinos para elegir de entre los 20 mejores para darle a los pasajeros. De los 20, dos de ellos son uruguayos, Toscanini y creo que Falcone de Paysandú. No sé si es Falcone, no sé, sí, creo que Falcone de Paysandú. Bueno, ahora van a hacer las negociaciones por precios, pero han sido elegidos dos vinos uruguayos. Es afuera en donde el país va a crecer, para crecer adentro y para modificar los términos de la desocupación con un gobierno austero, con un gobierno que desregule, que destrabe, que baje el costo del Uruguay y con la ayuda de todos los uruguayos. Absolutamente entre todos vamos a poder hacerlo.
Señor presidente, muchas gracias. Volveremos a conversar dentro de unos meses, cuando usted disponga.
Muchas gracias.
Amigos, buenas noches. Nos reencontraremos el próximo viernes, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche, aquí en el 12, en Agenda Confidencial. Buen fin de semana.